iniciar el estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a asegurarnos de nuevo que estamos en comunión con Dios y le damos inicio a la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de atesorar tu palabra, de conocer estas cosas, estos eventos futuros que son tan importantes para nuestra vida espiritual. Te pedimos, Señor amado, que nos ilumines para comprender las cosas, para poder defender la fe, para fortificar la nuestra, para ser animados por medio de ella. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos entonces con este asunto. Al finalizar la clase anterior vimos que la palabra sobrios, que en 1 Tesalonicenses 5:4, no significa ser intoxicados con alcohol, sino de mente objetiva. Froneo es la palabra en el griego, y la objetividad que nosotros necesitamos es la objetividad de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser objetivos en las cosas divinas, y estas cosas divinas son las que nos hacen a nosotros pensar de acuerdo a las normas de Dios, que son perfectas. Ahora, después vimos esto, Hebreos 10:24, que nos dice algo muy importante. Considerémonos los unos a los otros para estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras, las obras que Dios preparó de antemano. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que el día se acerca. A medida que nos damos cuenta que su venida está más y más cerca, debemos de ayudarnos los unos a los otros para llevar a cabo la función divina. Más y más, los unos a los otros. No debemos estar pensando en otras cosas que no atañen a nuestra vida espiritual, sino animarnos verídicamente los unos a los otros para que todos podamos alcanzar los premios que Dios tiene para nosotros. Recuérdense que lo que Dios quiere de nosotros es que todos alcancemos la plenitud de un hombre maduro. ¿Con el motivo de qué? De producir la máxima cantidad de producción para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y todo está relacionado con el reino de los cielos. Nosotros queremos que la mayor cantidad de personas lleguen a conocer a Dios y que la mayor cantidad de personas que lo conocen crezcan y lleguen a la madurez espiritual. Y con ese fin es que nosotros prestamos nuestros servicios dentro de la iglesia para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esto debe ser estimularnos más a leer la Biblia, a orar dentro de la iglesia para que los demás hermanos, los que vayan llegando, también tengan la oportunidad de crecer y de conocer e integrarse a este importante llamado. La cosecha es de todos nosotros y cada uno pone su don para el beneficio de toda la familia real. Debemos utilizar nuestro don para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, y cada uno de nosotros lo hace dentro del batallón al cual pertenece. El batallón es la iglesia. Nosotros pertenecemos a este batallón. Recuérdense que las iglesias, el segundo punto que les di acerca del por qué la información escatológica, por qué la información del futuro, es porque nosotros vamos a ser juzgados como iglesia. Se regresa a la iglesia de Sardis, a la iglesia de Laodicea, a la iglesia de Filadelfia. Estas iglesias cada una tiene cierta peculiaridad, y dentro de ellas la iglesia de Filadelfia es la que dice todo lo mejor. Nosotros queremos ser como la iglesia de Filadelfia. Nosotros queremos crecer y producir, estar en las cosas del Señor, y no meternos en lo que no concierne a las cosas espirituales, sino concentrar nuestros esfuerzos en las cosas divinas para hacer la obra de Dios. Entonces debemos utilizar nuestro don para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tenemos de nuevo la palabra egizo, que es el verbo. Cuando ven que aquel día se acerca, egizo, enguizo, esta es la palabra, y enguizo es el verbo. Enguizo, ¿verdad? Es la misma palabra, aquí lo puedes ver, pero este es el verbo omega, y se pronuncia enguizo. De nuevo, el día se acerca, el día está cerca. Estamos hablando de que en vista de este evento que va a suceder, que nosotros estemos preparados, que no perdamos el tiempo con las cosas que no valen la pena. Miren, la vida está llena de engaños. Es un engaño tras otro. Y si tú pones el peso en las cosas del mundo, vas a llevarte una gran frustración y por lo general vas a estar frustrado, porque la vida te va a frustrar. Si tú crees que vas a sacar las cosas maravillosas del mundo, te vas a frustrar porque no son. Es un espejismo humano. Por eso es que nosotros tenemos que ver las cosas del punto de vista divino, para no ser desanimados, no ser defraudados. Dios nunca nos puede defraudar a nosotros. Él es perfecto. Nos defrauda la raza humana. Toda la raza humana nos defrauda. Pero nunca Dios. Nosotros defraudamos a Dios. Pero Él a nosotros nunca nos defrauda. Debemos utilizar nuestro don para hacer eso. En Santiago 5:8 nos dice: tengan también ustedes paciencia. Y afirmen sus corazones con la palabra de Dios. Tú vas a afirmar tu corazón, te vas a fortalecer con la palabra de Dios. Y como ustedes pueden ver ahí, dice, tengan ustedes paciencia. Lo dirige exactamente a los frutos del Espíritu. Cuando te dice tenga paciencia, está hablando con una persona que ha crecido espiritualmente y que utiliza tu paciencia. Porque el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia. Paciencia, fruto del Espíritu. ¿Y cómo lo haces? Fortaleciendo y afirmando tu corazón con la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo que lo haces? Porque la venida del Señor se acerca. De nuevo tenemos el dicho que se acerca, es inminente, está inminente. Claro está que nosotros con paciencia debemos seguir nuestra vida espiritual. La paciencia es el fruto del Espíritu, o sea que a nosotros nos deja saber cómo lo llevamos a cabo, siempre con los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. También Pedro se dirige a este asunto. En Pedro 4:7 nos dice, el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues sobrios y velen en oración. Tú vas a ser sobrio. Sobrio quiere decir objetivo por medio de las normas y los principios de Dios. Nosotros tenemos que ver las cosas como las ve Dios. Y para hacerlo tenemos que conocerlo más y más. ¿Cuál es la motivación para vivir la vida cristiana entonces? Es el reconocimiento que Jesús puede regresar hoy o mañana. ¿Estamos entonces listos nosotros para recibirlo? O aquí no estamos hablando de manipular a las personas para que produzcan, ni mucho menos. Esto es lo que dice la Biblia. La exhortación es el amor a la producción. Porque resulta que el barómetro que se utiliza en el tribunal de Cristo, el barómetro que se va a utilizar aquí en este lugar, es la producción espiritual. Eso es lo que se va a ver aquí. La producción espiritual. Tu producción, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con el tiempo que te di, con la información que te di? A menos de que tengas un cortocircuito entre lo que recibes y lo que aplicas. Yo les he dicho que hay tres lugares en los cuales nosotros podemos fallar. O no venimos y no escuchamos, o venimos y escuchamos y no aplicamos porque hay cortocircuito en la aplicación, o la persona que viene y aplica lo que aprende. Hay personas que aplican lo poquito que tienen, lo aplican inmediatamente. Hay personas que se demoran mucho en aplicar. Pero si hay un cortocircuito, hay que arreglar ese problema, porque nosotros vamos a recibir para dar. No vamos a recibir para tener y tener y recibir y recibir y recibir. Y nos quedamos así, y nos engordamos y no hacemos nada con la palabra de Dios. ¿Y para qué sirvió? Cuando te mueres, vas a tener el problema aquí. El problema aquí. En esta foto está bonita porque tiene las normas y los principios de Dios dedicadas en los 10 mandamientos. Son perfectas. Nosotros vamos a estar en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vamos a ser juzgados de acuerdo a las obras que hicimos, no de acuerdo a nuestros pecados, sino de acuerdo a las obras, y ahí es donde nosotros vamos a saber si hicimos o no que hicimos. Entonces por eso es que Hebreos a nosotros nos dice que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Nos tenemos que estimular los unos a los otros. No es para fastidiar ni mucho menos. Nosotros nos tenemos que guiar por lo que dice la Biblia. La Biblia es la mente de Cristo. Él quiere que nosotros estemos listos para su venida. Si no viene, de todas maneras vamos a pasar por el tribunal. En 1 Juan 2:18 nos dice, hijitos, ya es el último tiempo. Según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ya nosotros vemos que, cuando se habla de los anticristos que hay en este momento, no es el señor este que está en El Salvador, que quería ir para El Salvador, o no sé cómo se llama, fulanito este. No, los anticristos son los que están proponiendo otro sistema. Un sistema que es diferente al sistema divino. El hombre sin Dios quiere llegar a tener la Torre de Babel. Eso es lo que quiere el hombre. La Torre de Babel quiere hacer, por sus propias obras, quiere hacer las grandes cosas sin Dios. Y Dios dice, no, separados de mí no pueden hacer nada, nos dice Dios. Pero todo lo que hacen va a ser temporal y terrenal y se va a destruir. Entonces después, al final, en el Apocalipsis nos dice, en Apocalipsis 22:10, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Significa sellarlas, significa encerrarlas para que no sean conocidas. Déjalas saber, en otras palabras. Entonces aquí tenemos la importancia de estudiar la profecía para estimularnos, para motivarnos, para retarnos y estar listos, para prepararnos para enfrentar al hecho de que Jesucristo va a regresar. Y lo que hace esta información es animarnos, de otro modo, a seguir los pasos del Señor. Nosotros somos animados sabiendo que vamos a hacer la voluntad de Él, pero hay otra manera en la cual nos anima. Él nos anima de diferentes formas. Hay personas que Él anima a creer presentándonos en el lado opuesto, que es el infierno. Entonces, por miedo, pues, a ir al infierno, pues entonces crees en el único Salvador. Pero Él lo hace de diferentes maneras. El asunto es que las personas se den cuenta de que tienen algo en Dios que es maravilloso. La otra manera es el tribunal de Cristo. Nuestra evaluación para ver si hemos hecho lo que nuestro Señor quería que hiciéramos y si obedecimos a nuestro Señor. Todo esto va a determinar el papel y la responsabilidad y la capacidad que nosotros vamos a tener en el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo. ¿Oyeron eso? Qué importante. Para mí esa es la cosa que me motiva a mí más. Porque nosotros, sino que lo hizo Moisés y lo hizo Abraham, él veía constantemente no la morada que tenía aquí en la tierra, sino la celestial, la que iba a tener con el Señor. Nosotros tenemos que pensar en vista a poner las cosas donde cuentan. No pierdas tu tiempo, si que las cosas de la tierra no cuentan. Hoy las tienes, mañana no las tienes. Son temporales, son terrenales. ¿De qué te sirven? Ponlas donde cuenten. Si tú atesoras en las cosas del Señor, por 1000 años vas a reinar con el Señor. Tu posición va a ser una posición exaltada, porque Dios te va a poner en una posición exaltada. Pero tú lo vas a saber antes de que llegues, porque te has llevado por la norma y los principios de Él, que se manifiestan en amor. Todas las obras que nosotros hacemos son en amor. Si tú no haces la obra en amor, no es obra divina. ¿Oyeron eso? Tú puedes hacer todo lo que quieres y no hacer con amor, no es obra divina. Porque el que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Sí? Y Dios es amor. Entonces todo lo que hacemos nosotros es en amor. Es importante, cada uno de nosotros lo tenemos que ver. Todo esto va a determinar entonces el papel que nosotros tenemos en el milenio y la responsabilidad que vamos a tener. Y aquí adquirimos la capacidad que nosotros vamos a tener en el reinado milenario. Y de ahí a la eternidad, pues hay un paso. Esta es nuestra realidad entonces. La realidad de nosotros no es el punto de vista del mundo, que tiene el mundo de las cosas, que es un punto de vista temporal, terrenal, o hay otros que se meten en la religión. Por ejemplo, el punto de vista que tienen los musulmanes es diferente al punto de vista que tiene el cristiano, porque es un punto de vista diferente. El punto de vista de nosotros es Dios. La otra manera, entonces, esa es la única cosa que a nosotros nos interesa, aprender más de Dios para hacer más las cosas de Dios a su manera, no a la nuestra. Nosotros no caminamos por vista, nosotros caminamos por fe. El mundo camina por vista, por las olas, por las corrientes, por lo último que se ve, el mundo hace lo que se ve en el mundo. Nosotros no, nosotros vamos en contra de la corriente en ese sentido. ¿Por qué? Porque no somos, por eso el mundo nos odia, porque no hacemos lo que el mundo quiere. De esa manera nosotros devengamos lo máximo, lo mejor que nuestro Señor ha preparado para nosotros. ¿Cómo lo devengas? Haciendo la voluntad de Dios. Porque el mundo se mete a hacer lo que hace, a nosotros eso no nos importa. Que haga el mundo lo que tiene que hacer, pero nosotros no lo vamos a hacer. Entonces nosotros no nos tenemos que engañar. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Sabemos entonces que todo lo que sembramos en esta tierra, eso vamos a cosechar. Si cosechamos, si sembramos lo natural, recogemos lo temporal. Si sembramos lo espiritual, recogemos lo eterno. ¿Qué vas a sembrar? ¿Qué clase de actividad vas a tener? Él lo sabe y nosotros también lo sabemos. O sea, si tú estás preocupado con las cosas del mundo y tienes que hacerlo del mundo, entonces tú estás sembrando lo de la tierra. Y tu recompensa es temporal, y esa recompensa temporal te roba lo eterno. Esa es la política de Satanás. Se lo hace con el mundo. Te roba con el mundo, la carne y su política, todo lo que Dios tiene para ti. Entonces, hay que abrir los ojos y ponernos nosotros mirando a nuestro Señor Jesucristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Por eso es que nosotros lo tenemos que hacer. O sea que no estamos, o ahora nos estamos preparando para lo que vamos a hacer en el futuro, y las decisiones que nosotros tomamos hoy, esta noche, mañana, la próxima semana, el próximo año, son decisiones que van a determinar a quién vamos a servir, cómo lo vamos a servir, ¿verdad? Y dónde vamos a estar, y lo que vamos a estar haciendo en el reinado milenario de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios no puede mentirnos. Dios no miente, Él no es hombre de variedad ni mentira. Él te dice que si tú haces las cosas de Él, tú vas a reinar con Él. Él te lo garantiza. En pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Si eres en mucho fiel, vas a reinar con Él como rey, no como 10 ciudades nada más. Entonces por eso es que no podemos engañarnos a nosotros mismos. Por eso es que tenemos retos como los que vemos, por ejemplo, en Efesios 5:17. Efesios 5:17 nos reta a nosotros. Por tanto, no sean insensatos. Insensato es una persona que no tiene cordura, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Si nosotros somos insensatos, estamos en la tierra sin saber cuál es la voluntad de Dios, no hay manera que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Si entendemos eso, no hay manera. No lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque no la conoces, y si no la conoces, ¿cómo la vas a hacer? Todo cae por su propio peso. En las cosas espirituales nosotros tenemos que estar al tanto de que aquí no hay trucos, tiene la lógica, es inconfundible. Nuestro Señor Jesucristo es el Creador. Él es el que diseñó todas las cosas, Él diseñó todos los parámetros. Él diseña de cuánta altura va a tener un roble. Él programa al roble para crecer hasta cierta altura y oscila entre unos 10 pies de ahí para arriba, no sube más. Y tú dices, ¿y cómo para el roble ahí? O cómo una jirafa solamente llega hasta cierta estatura. Pero ¿cómo para el roble donde tiene que estar y el tomate solamente crece a cierto lugar? ¿No? Porque Dios lo diseñó de esa manera. Dios es el que diseña, Dios es el que hace la realidad. Él diseñó la realidad y nosotros tenemos que ver la realidad del punto de vista que Él la diseñó. Nosotros no podemos ver la realidad del punto de vista de un ser humano que no conoce a Dios. Porque entonces estamos viendo la realidad de una forma irreal, confusa, porque el ser humano no tiene todo lo necesario para saber cómo lo hizo Dios. A nosotros Dios nos lo deja saber por fe. Eso es una forma sensata de pensar, no insensata. Por ejemplo, los gobiernos que existen en la faz de la tierra y la demencia que tiene el hombre para ir y conquistar y tener y hacer grandes fortunas, y yo voy a tener más, y yo voy a ser más poderoso, y la gente me va a respetar, y yo voy a poner mi retrato en todas las partes del mundo para que a mí me hagan la veña, porque yo soy la gran persona que le da a todas las personas, y tú vienes a mí, yo te voy a bendecir, haciendo el papel de Dios. El mismo papel que hizo Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor mandó a hacer esta estatua, que ustedes ven aquí, él hace esta estatua para que la gente lo adorara a él. Él mandó a hacer una estatua grandísima. Él mandó a hacer una estatua de oro. Esto es un sueño que tuvo, pero él mandó a hacer una estatua de oro, que era la estatua de sí mismo, que toda la gente tenía que dar la pertenecía. Y se recuerda de Rachar, Michaque y Abednego, que no vinieron eso y lo mandó a quemar. Bueno, eso es basado en la estatua que él hace, para que ya él tenía como Babilonia la cabeza de oro. Toda la estatua fue hecha de oro. No sé cuántos millones de dólares costaba esa estatua grande que él hizo. Pero mandó a traer a todos los sátrapas, mandó a traer a todas las personas de todo su imperio vasto. El imperio era enorme, el imperio que él tenía. Tenía todo. Ahora quería que lo adoraran. Ese es el hombre. El hombre quiere finalmente que lo adoren separado de Dios. Separado de Dios no podemos hacer nada. Solamente estamos aquí en un periodo corto, en un tiempo, pero pequeñito, y después se acaba todo lo que se daba. ¿De qué nos sirve entonces tanta cosa? Nosotros estamos aquí para redimir el tiempo, porque tenemos poco tiempo en la faz de la tierra, y el mundo no los quiere quitar porque es el único tiempo que tenemos para glorificar a nuestro Señor. O sea, el único tiempo que tú tienes en la faz de la tierra es el que te dio Dios. Así como el roble solamente crece hasta cierto punto y vive cierta cantidad de años, así tú también vives cierta cantidad de años. Y si tú agarras ese tiempo y te dedicas a hacer otras cosas con tu tiempo, entonces lo que tenía Dios para ti se sumó. Se acabó todo lo que tú tenías, todo lo que Él te había dado. La vez pasada vimos todo el libro de forma sinóptica, el libro de Apocalipsis. El interés mío es que tengan un entendimiento completo del libro, primero que todo, para poder ubicarnos a medida que vamos a los segmentos que lo comprenden, poder ubicarnos, y así de esa manera, todas estas, la simbología que tiene el libro, no va a ser difícil para nosotros, porque sabemos dónde ubicarnos en cada segmento del libro de Apocalipsis. En realidad, de verdad, el libro de Apocalipsis es verdaderamente simple de entender. No es difícil si lo haces de la manera correcta. No es un libro complejo. No es un libro complejo. Las personas que no tienen suficiente trasfondo, como les hablé al principio, por ejemplo, el trasfondo de la cristología, de la escatología, de la amartología, de la soteriología, todos esos son trasfondos que nosotros tenemos que tener para entenderlo bien. Pero con ese entendimiento ya nosotros podemos entrar al libro, y una vez que lo ponemos en el lugar apropiado, vamos a entender todo lo que tiene que ver con este libro. Hay personas que se enredan con los detalles tratando de descifrar lo que significan los símbolos, pero si ustedes tienen la vista panorámica del libro, si pueden entender la estructura, entonces tienen algo a lo cual pueden relacionar todos los detalles y todos los símbolos. Porque cada detalle y cada símbolo pertenece a un segmento dentro del libro, un segmento que se va desarrollando, ya les dije, a veces en el cielo, a veces en la tierra, con la revelación que se da, pero es completamente entendible y todo está anclado en el Antiguo Testamento. O sea, toda la simbología está anclada en el Antiguo Testamento. No son cosas nuevas y nosotros ya sabemos de qué se trata. Por ejemplo, cuando se habla del monte se está hablando de naciones. Simplemente está dando un nombre diferente al que las personas están acostumbradas. Y claro, es difícil para una persona que no conoce la cosa de Dios leer el libro y se queda, wow, aquí hay una cantidad de cosas que no entiendo. Pero el entendido, el hombre de Dios, lo va a entender. Va a conocer estas cosas. Y todo lo vamos a poder descifrar porque va a ser fácil de entender una vez que tengamos esa vista panorámica. Si pueden entender la estructura, entonces tienen algo a lo cual se pueden relacionar los detalles y los símbolos. Y cuando terminemos van a tener un gran conocimiento de estas cosas cuando lean Apocalipsis, porque ahora van a poder, solamente con el hecho de entender lo que es la administración divina de la historia, ya tienes un mejor entendimiento de lo que es la tribulación. Y ahora sí, de vez en cuando tenemos algunos detalles que no entendemos, pero no importa, para eso estamos, para limpiar esos detalles y que estemos al tanto de lo que se trata. Recuérdense que hay tres divisiones básicas basadas en Apocalipsis 1.19. Con esto comenzamos el estudio. Apocalipsis 1.19 dice lo siguiente: escribe pues las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Ahí está la división del libro. Las cosas que han visto, que has visto, las cosas que son y las cosas que han de venir. Entonces el libro este, de Apocalipsis, se divide en estas tres segmentos. Las primeras dos descritas en Apocalipsis 1 y las segundas en Apocalipsis 2 y 3, que representan las tendencias de la iglesia, de la edad de la iglesia, y la advertencia que va a haber una evaluación de cada iglesia, incluyendo ahí la nuestra en la ciudad de Brookshire. Esta iglesia va a ser evaluada en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, como iglesia globalmente y como iglesia individualmente. O sea que el nombre de la iglesia de Brookshire está inscrita en el reino de los cielos ya. Y las personas que comprenden la iglesia cristiana de Brookshire van a ser evaluadas por nuestro Señor Jesucristo mismo. Entonces aquí lo interesante es que la persona que es el que da el mensaje, el mensajero del mensaje apropiado, y que se dedique a dar el mensaje, ese es el esfuerzo mío. Yo por eso doy 5 lecciones a la semana, porque el interés mío es que todas las personas crezcan en el conocimiento pleno de Dios, y que nosotros no seamos llamados una iglesia que no hizo la voluntad de Dios. No queremos hacer la voluntad de Dios, queremos estar en amor, crecer en amor, ayudarnos los unos a los otros en amor, que crezcan nuestros hijos en la palabra de Dios para que ellos mismos sean benditos por la mano de Dios, que tengan sus propias bendiciones, y que nosotros, ayudándonos los unos a los otros, podamos darle la mano a los nuevos para que ellos también crezcan. Aquí estamos. ¿Quiénes deberían estar aquí hoy? Todos los que tienen que estar mañana, todos los de la iglesia deberían estar aquí, todos nosotros. ¿Por qué? Porque esto es muy importante. O sea, lo que pierdes ya no lo puedes recibir otra vez. Si tú no lo reclamaste el día que lo tenías que reclamar, es como el maná. No lo reclamaste, ya no lo tienes. El maná es la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que poner al número uno, número uno. Aquí vemos que ese es el reporte de la inspección de cada iglesia, y tiene las características de las 7 iglesias, y cada una representada por las iglesias que se encuentran en lo que se conoce hoy como Turquía. Ya les dije que la representación es para todas las épocas, y todas las 7 iglesias están en la faz de la tierra en estos momentos. Yo le pido a Dios que nosotros como iglesia seamos como la de Filadelfia, que seamos la iglesia de amor, de crecimiento, de obras divinas, que estemos pegados a las cosas de Dios. De mi parte, yo no quiero echar para atrás ni un segundo, porque no me interesa. Yo quiero que la iglesia sepa que hay un líder que está dedicado a las cosas de Dios, para el crecimiento espiritual, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, a quien le tenemos que dar cuenta a nosotros. Si no le dan cuenta, no, que no sea por mí. ¿Sí me explico? Que no sea por mí, que no sea por falta de fidelidad por parte del pastor. Porque el pastor va a hacer todo lo posible para seguir la marcha junto con las personas fieles de la iglesia que están haciendo la obra de la iglesia. Junto con ellos. Porque son los que están haciendo la obra, básicamente. Mientras tanto, a crecer y a conocerlo para darnos la mano los unos a los otros. En amor. Recuerden que ese versículo, yo se lo voy a poner 10, Hebreos 10, 24, 25. Ese, grábenselo. Ese, grábenselo. Ese es muy importante. Que sea parte de su repertorio de versículos bíblicos que conocen. Que conocen y conocen. Pues, y considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que el día se acerca, el día de Cristo se acerca. Eso lo tenemos que tener en nuestro repertorio. También lo podemos ver de otra forma, todo esto. El capítulo 1 es la revelación de Jesucristo glorificado al apóstol Juan en la isla de Patmos. Aquí vamos a aprender muchas cosas acerca de nuestro Señor. La imagen que aquí tenemos es la de Cristo glorificado, y el único que califica para ser el juez de la raza humana completa. Recuerden que Jesucristo no solamente es el juez durante la tribulación, no solamente es el juez para la iglesia, sino también es el juez para el gran trono blanco. No tengo la foto aquí, ya la tengo, pero no me dio tiempo de ponerla. Ya la semana, las demás, ahí ustedes verán cómo vamos a tener eso, hacer foto tras foto explicando cada uno de estos conceptos bíblicos. El hombre que califica para ser el juez de la raza humana es Cristo, y él es el juez en el tribunal de los señores de Cristo para los creyentes, basado en su palabra, y para los incrédulos, al final, en el gran trono blanco. Ese es el capítulo número uno. Capítulo número dos. Estos describen las siete cartas a las siete iglesias, y del 4 al 22, después describe las cosas que han de venir, y de estas cosas, y tenemos una descripción de las cosas de la tribulación en los capítulos 4, 19, y el milenio descubierto en el capítulo, y el estado eterno en los capítulos 21 y 22. Aquí tenemos, aquí está lo que les estoy diciendo. Aquí lo tienen. La preparación en el pasado, ¿ok? La preparación en el pasado, esta es la revelación que se le da en el capítulo de Apocalipsis 1:19. El capítulo número 1 son las cosas que has visto. Esta es la división del libro de Apocalipsis. La preparación presente de la iglesia en vista de una evaluación futura y juicio, capítulos 2 y 3. ¿Eh? Esta es la evaluación que vamos a tener. O sea, son las cosas que son. En este momento estamos pasando por la iglesia. Todos nosotros somos parte de la iglesia. ¿De qué iglesia somos nosotros? De la iglesia cristiana de Brookshire. Nosotros pertenecemos a esta iglesia en lo que concierne a nuestro batallón. Nosotros somos iglesia personalmente y somos iglesia universal, porque todas las iglesias de Dios, todos los que han creído en el Señor Jesucristo, son del ejército de Dios. Ahora, nosotros escogemos la iglesia con la cual nosotros vamos a avanzar. Vamos a llegar a la meta, vamos a hacer todo lo que Dios quiere para nosotros. No vamos a perder el tiempo en la faz de la tierra haciendo tonterías, sino vamos a crecer y conocer a nuestro Señor. Ahora, la profecía, la parte número 3 es la profecía de los juicios venideros y del juez. Son del capítulo 4 al 22, son las cosas que toman lugar después de estas. Entonces este es el bosquejo que vamos a seguir nosotros dentro de nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Y dentro de este, de aquí es donde vamos a tener la máxima cantidad de información. Aquí vamos a tener la máxima cantidad de información porque es el segmento más grande del libro. Y aquí vamos a tener un estudio, bueno, en todo, nosotros vamos a ver todo en un estudio profundo del capítulo 1, 2, 3 y de los capítulos que conllevan pues toda la profecía de los juicios venideros. El rapto de la iglesia y la apertura del rollo en los capítulos 4 y 5, y ahí vemos que el rollo es el título del reino de los cielos, del reino aquí en la tierra, y antes que el reino pueda ser establecido tiene que haber un juicio. Tiene que haber un juicio antes que reine nuestro Señor Jesucristo. Y después tenemos la tribulación de 7 años, incluye los juicios de los sellos, de las trompetas y de las copas. Y esos nos van a llevar a los capítulos 6 al 18. Capítulos 6 al 18. Y, claro, está dentro de estos capítulos donde vamos a ver estos grandes problemas que van a ocurrir en la faz de la tierra. Después, la parte C, vemos la venida del juez y la aparición gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 19. O sea que nos lleva hasta el capítulo 19, donde nosotros vamos a ver esta venida de nuestro Señor. Y después, en el capítulo 20, vamos a ver el establecimiento del reino. Y finalmente, los nuevos cielos y la nueva tierra y la eternidad. Y esos están en los capítulos 21 y 22. Entonces es importante tener este bosquejo, porque así nosotros vamos a poder poner toda la información que vamos a recibir en el contexto que le corresponde. Si nosotros tenemos el contexto adecuado, entonces nosotros sabemos dónde va a estar, igual que las dispensaciones. Sabemos dónde ocurren las cosas durante el transcurso de la historia. Ahora vamos a hacer como una mini línea de tiempo que corresponde a la tribulación. ¿Dónde están ocurriendo estos detalles tan importantes en el periodo de la tribulación? ¿Y qué clase de juicios son los que se van a llevar a cabo? Estos libros tienen que ver con juicio. El libro de Apocalipsis tiene que ver con los juicios. Es un libro de juicios. En el cielo va a haber juicio para los creyentes, o sea, el juicio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que es evaluación, básicamente. Y en la tierra van a haber juicios, uno tras otro, juicio tras juicio tras juicio, hasta que al final viene el último juicio. Y de nuevo digo que el elemento clave entonces para entender este libro es el juicio. Esa es la clave. Es un libro que tiene que ver con el juicio, con la evaluación. Las siete cartas a las siete iglesias evalúan a cada iglesia lo que están haciendo mal y lo que están haciendo bien. Juicio. ¿Eh? Es importante porque para nosotros, si nosotros vemos la vida desde este punto y sabemos que nosotros vamos a ser llamados a juicio, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer caso omiso a la verdad absoluta de la palabra de Dios. O podemos decir, ¿sabes qué, mi Señor amado? Yo sé que vamos a tener juicio y no voy a seguir perdiendo el tiempo con las cosas del mundo porque en realidad, la verdad, que no son productivas. Yo quiero hacer tu voluntad para que cuando yo me pare enfrente de ti como iglesia y con miedo de la iglesia, esto va a ser un batallón. Yo le pido a Dios que en esta iglesia la mayoría de personas que Dios me da para que alimente, crezcan y lleguen a la madurez espiritual. Recuérdense que la palabra de Dios y el apóstol Pablo lo dice, la iglesia, la congregación es la corona del pastor. Es la corona del pastor. Si aman al pastor, crezcan, pónganse dirigentes, hagan la voluntad de Dios, produzcan las obras que Dios ha preparado de antemano, préstense para la iglesia, para hacer todo lo que se requiere en la iglesia, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que tengamos la iglesia lista para que los niños, fíjense, los niños, las mujeres, que tengan una guía. Ya sabemos que cuando es que vamos a tener todos estos eventos. Entonces, después, cuando entremos en la sección de la tribulación, en los capítulos 5 a 22, estas van a ser las cosas que van a tomar lugar después, y describen el juicio que le espera a la raza humana. Seguimos con el punto de vista del juicio, ¿verdad? A la raza humana rebelde y a la venida del Señor Jesucristo como juez, como rey de reyes y señor de señores, donde va a sacar, dos van a estar en el campo, uno va a salir, el otro va a quedar, el creyente queda, el incrédulo sale muerto. O sea, vas a morir en tus pecados, sin conocer a Dios, eres eliminado. No existe nada. ¿Sí? Junto con los millones y millones y millones de personas que nuestro Señor Jesucristo con su boca va a matar. Él los va a eliminar. No sirve para nada y van a ser quemados. Describen el juicio que le espera a la raza humana rebelde y la venida del Señor Jesucristo como juez. Después en el capítulo 19, después el establecimiento del reinado milenario en el capítulo 20, el cual termina con el juicio del gran trono blanco, y eso a su vez es el preludio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Aquí tenemos algo interesante. En este capítulo nosotros vamos a ver el establecimiento del reino. Aquí es donde nosotros venimos a reinar. Capítulo 20 es importante porque nosotros reinamos con Cristo. Pero de acuerdo a qué, a lo que vamos a decir, señores, vamos a reinar con Cristo. Nosotros ya creímos en el Señor Jesucristo. Todos los que creen en el Señor Jesucristo vienen a reinar con Cristo. Pero la posición que ocupan va a ser diferente. ¿Okay? Nosotros queremos tener la posición exaltada de que nosotros conocimos a nuestro Señor, lo glorificamos en nuestra vida desde el punto de vista que se nos da la información, del momento que se nos da en adelante. No vamos a perder el tiempo, nosotros somos de la gloria de Dios. Nuestro punto es el punto de vista divino. Ese es el que nos interesa. Tenemos que hacer todo lo posible por tener el tiempo para hacer las cosas de Dios, no para hacer las cosas de nosotros. Busca primero el reino de los cielos y su justicia, y Él te dará todos los deseos de tu corazón, porque Él te conoce, Él sabe cuándo comenzaste a tomar la decisión a favor de Él, y ya Él preparó todo. Él preparó todo para abrirte las puertas para que tú puedas entrar y Él te pueda bendecir. Mire, Él nos va presentando las nuevas oportunidades cuando pensamos en Él. Él abre las nuevas oportunidades y te presenta las nuevas. Él te las presenta. Él te dice, ven por acá, hijo mío, porque tú me estás siguiendo y te agarra la mano. Esto lo tengo preparado para ti. Esto es tuyo, hijo mío. Tú has sido fiel y yo te voy a abrir esa puerta para que tú seas bendecido. Al final, cuando estemos enfrente del trono de Dios Padre, Él, nuestro Señor Jesucristo, nos va a presentar enfrente del Padre. Él. Con el título de aristocracia que va a ser otorgado a nosotros por la fidelidad que hemos tenido en la faz de la tierra. Si esto se nos escapa de la mano, si esto se nos escapa de las manos, ¿qué somos nosotros? ¿Necios? ¿Verdad? Necios porque nosotros estamos oyendo la información bíblica, y si se nos escapa de la mano, de las manos, es porque nosotros hicimos caso omiso a la palabra de Dios que nos está diciendo, mira, esto es lo que yo tengo preparado para ti. Yo te tengo todo preparado por las cosas de la tierra. No te estés preocupando, nos dice nuestro Dios Padre a nosotros. Lo mismo que le decimos nosotros a nuestros hijos. Hijito, no te preocupes, aquí está tu padre, aquí está tu madre, y a ti no te va a faltar nada, porque mientras yo estoy aquí vivo, a ti no te va a faltar nada, ¿sí o no? Nosotros le vamos a proveer a ellos porque nosotros los amamos. Así es el amor de Dios para nosotros. O sea, Él nos va a presentar a nosotros todo lo necesario. Y a la final, si somos fieles, nos va a presentar ante el Padre con el título de aristocracia. Y nos va a presentar al Padre como fieles. Como fieles. Para que nuestro nombre nunca sea borrado. No para nuestra gloria. Para la gloria y honra del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. que vive y reina por los siglos de los siglos. El asunto es que si creemos la información divina, del punto de vista divino, o creemos el punto de vista humano con su modernismo, que tú tienes que hacer todo por ti, tú tienes que, y lo que te gusta y lo que no te gusta. No, nosotros estamos aquí para hacer lo que le gusta a Dios, a Él, no a nosotros. Nosotros, si seguimos así, nosotros nos destruimos. Nos destruimos. Fíjense, se lo puedo dar desde el punto de vista para que ustedes mismos hagan el análisis. Hablando del mundo, ¿quién gana más? La persona que dice, no, yo no voy a estudiar, yo me voy a poner a trabajar. O el tipo que dice, es que yo voy a estudiar medicina y yo voy a tener que quemarme las pestañas por los próximos 20 años estudiando, trabajando fuertemente, pero porque los van a trabajar en ese transcurso de tiempo, pero uno se va a divertir con el dinero y el otro va a ganar un poquito para seguir estudiando, y el otro poquito para seguir estudiando. Ahora, cuando pasan los 20 años y se gradúa el médico, a largo plazo, ¿qué tiene el médico comparado con el que no, el que tuvo que tener todo el placer ahora? Va a vivir mucho mejor. Si este gana $30,000, el médico va a ganar $300,000. Si se graduó y tuvo un posgrado y tuvo una especialidad, se va a ganar $500,000. Se va a ganar mucho más, va a vivir mucho mejor que el que se gana $30,000. Y estamos hablando del punto de vista humano. Muchos cristianos dicen, no, yo no necesito, yo estoy salvado, yo voy a seguir mi vida, yo voy a hacer lo que quiero, y el reino de los cielos, bueno, al que le corresponda, porque a mí no me interesa ni siquiera la información. Pero hay otros que dicen, ¿sabes qué? Yo voy a dedicar a las cosas de Dios, yo voy a seguir creciendo, conociendo, voy a hacer el caso a mi Señor, para tener los resultados que Dios quiere para mí, no los que yo quiero para mí. Entonces la diferencia va a ser vasta. En el cielo va a haber una diferencia vasta, completa. Bueno, vamos a concluir entonces, amado Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo tus cosas maravillosas, que ayudes a nuestra iglesia, Señor, para servirte con todo nuestro corazón, que todos crezcamos, que te conozcamos, que hagamos las obras divinas que tú has preparado, que preparemos esta iglesia para las personas que están entrando, para que se sientan cómodas, para que ellos también no tengan impedimentos para su crecimiento espiritual. Sabemos que esto es cosecha de toda la iglesia, Señor, que toda la gloria y la honra sea tuya, Señor amado. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo.